Hola, esto es lo que tenemos hoy en el inicio de la nueva temporada de Informe Matinal. Alejandro Toledo ya está en el Perú pagando prisión preventiva. Tanto tiempo pasó fuera que al declarar le dieron diablos azules y se olvidó la dirección de su casa en Lima. Rafael López Aliaga anuncia un metropolitano hasta Plaza San Miguel. Dice que se financiará con los divinos y todopoderosos bonos del Estado. Y una tormenta solar está cayendo a la Tierra desde anoche, según informaron los expertos. Pero que no panda el cúnico, ya que esto no será como en el episodio de Los Simpsons que acabó en un apocalipsis tecnológico. Seguiremos vivos. Hoy es lunes 24 de abril de 2023. Yo soy José de Paz Pickman y desde este momento empezamos con las noticias del día.
Aquí empieza Informe Matinal, tu buena dosis de noticias para que empieces bien tu día. Por LR Podcast.
Empezamos este primer episodio con lo que es quizás la noticia más importante del año. Y es que un buen día Alejandro Toledo regresó al Perú luego de que se agotaran todos sus recursos para dilatar la inevitable extradición. Con más precisión, Toledo volvió luego de 7 años y 3 meses y medio, o un total de 2.659 larguísimos días en los Estados Unidos. Pero, ¿quién los cuenta, no? Si bien el expresidente se entregó a la justicia el viernes pasado, recién el sábado empezó todo el operativo traslado. Ahí en el aeropuerto de California se vio la primera imagen de Toledo, que se hizo viral al toque, y su rostro lo decía todo. Llegó sentado en una silla de ruedas con una mirada cabizbaja que mezclaba la derrota y mezclaba la resignación. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Pero ya en Lima, ayer domingo, Toledo fue entregado por los alguaciles estadounidenses a la policía peruana. Y es que la verdad, su semblante mejoró muchísimo, como si se hubiera dado cuenta que no iba a ser tan como pensaba. Luego de haber pasado el control de identidad en el Poder Judicial, Toledo fue enviado en helicóptero hasta el penal de Barbadillo, pero lo que parecía que sería algo rápido, pues en sí no debía demorar más que unas cuantas horas, se alargó tanto que duró hasta pasadas las 7 de la noche. Más de 12 horas para cumplir con todas las formalidades antes de ingresarlo al penal. Ahí en Barbadillo lo esperaron una delegación policial y, cómo no, sus nuevos compas de la cárcel, los también expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Irónicamente, el hombre al que se enfrentó en los 90s en la recordada marcha de los cuatro suyos. Las vueltas que da la vida, ¿no es cierto? Pero el día tuvo de todo como en botica. Afuera de la sede de la policía aérea en el Callao, una pequeña portátil llegó a echarle porras a Toledo y, entre comillas, denunciar que su arresto es injusto porque, según ellos, no hay ninguna prueba en su contra. Ya. También resucitaron algunos cadáveres políticos, como el exministro de Trabajo del gobierno toledista, Carlos Salmerí, quien protagonizó una bochornosa pelea callejera con el ex vicepresidente, también de Toledo, David Weissman. Para los que nos ven en YouTube, podrán notar que Almerí insultó a Weissman tildándolo de corrupto, de burro, y que le exigía que contrate a su gente, a la gente de Weissman, en el Ministerio de Trabajo. A lo que Weissman, que ya es un adulto mayor de 85 años, visiblemente se alteró, le respondió diciéndole mentiroso y le lanzó un intento de puñete en la cara. Por otro lado, el abogado de Toledo, Roberto Su, dijo que esperará a que los médicos del INPE se manifiesten sobre el estado de salud del expresidente para pedir que varíen su arresto a prisión domiciliaria. Y vale decir acá un paréntesis que en el transcurso de toda la diligencia que ocurrió el día domingo, se hablaba mucho de unas descompensaciones en la salud de Toledo, tanto en la sede de la Policía Aérea como en la sede del Poder Judicial en el centro de Lima. Estuvo notablemente acompañado con una ambulancia en todo momento, pero nunca se reportó que se haya descompensado como tal. A lo que posteriormente, el fiscal Domingo Pérez dijo que lucharán por mantener a Toledo en el penal de Barbadillo porque, dijo, no hay los argumentos ni los elementos para que ocurra lo contrario. Ahora, vale dejar en claro una cosa. Alejandro Toledo está en la cárcel, pero aún no ha recibido una condena. Recordemos que él fue recluido en Barbadillo porque se le dictó una orden de prisión preventiva de 18 meses por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht para adjudicarles los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica, allá por el año 2004-2005. Sobre ello, a Toledo se le acusa de soborno, tráfico de influencias y lavado de activos, sin contar también lo que es el caso de Coteva. Pero su caso interoceánica aún no entra ni a juicio oral, por lo que este año y medio que deberá estar en prisión preventiva, deberá resolver este caso sí o sí, o si no será puesto en libertad como pasó con Ollanta Humala. Finalmente, vale decir que Alejandro Toledo es el cuarto mandatario que ocupa la llamada cárcel presidencial. El primero fue Alberto Fujimori, le siguió brevemente Humala, el tercero fue Castillo, Pedro Castillo, y ahora el otrora sano y sagrado. Este es, sin duda, el trago más amargo que tiene que pasar Toledo y que lo seguirá pasando. Y mientras todos estaban en modo Toledo, Dina Boluarte decidió mover algunas fichas en su gabinete ministerial. Fueron 4 los cambios que se hicieron, pero 2 son los que han causado mayor polémica. Vamos por partes, ¿ya? El primero, y que estaba casi cantado, es la salida del ministro de Educación, Óscar Becerra, luego de haber tenido declaraciones mucho más que lamentables a favor de la pena de muerte, 1, 2, en contra del sistema interamericano de derechos humanos, tildándolo de adefesio, 3, sus fantasmas sobre los, entre comillas, millones gastados en consultoría por los caviares, algo que nunca lo pudo comprobar, y recientemente haberle entregado la Dirección de Educación de Lima Metropolitana a Rafael López Aliaga y la Municipalidad de Lima. Luego de toda esa corona de laureles, recién la presidenta decidió reemplazarlo ayer por la tarde por la señora Mañet Márquez. Mucho gusto, señora. Lo polémico en este cambio es que la nueva ministra de Educación no tiene mayor experiencia en este sector. Ella es abogada de profesión, no educadora, y tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública, sí, pero sobre todo lo tiene en la SUNAT, donde incluso llegó a ser superintendenta adjunta. Recientemente, en diciembre del año pasado y ya con Dina en el poder, la nombraron viceministra de Gestión Institucional. Pero si hay un antecedente de Mañet Márquez con el sector educación, existe porque en el año 2020 y entre ese y 2022 fue jefa de planificación de la Universidad de San Martín de Porres, el fundo de su ex jefe, el saliente ministro Óscar Becerra, y que indica que su presencia en Palacio de Gobierno responde a que ella es una mujer de su entera confianza. Tanto es así que el mismo ministro Becerra, o ex ministro Becerra, estuvo en primera fila durante su juramentación. Así que todo apunta a que el Minedu seguirá siendo el enemigo número uno de la educación nacional. El otro cambio polémico fue el del ministro de Justicia, José Tello. Este fue el más sorpresivo de todos, porque Tello venía fungiendo de vocero y también de escudero de la presidenta Boluarte y del gobierno en sí. Pero fue el propio premier Alberto Tarola quien le pidió la renuncia a José Tello luego de que trascendiera que el exministro estaba impulsando crear un bono para los deudos de los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, algo que no le gustó para nada a Otárola. Fuentes de la República indicaron que esta decisión ya se había tomado al iniciar el fin de semana, pero que Tello se negó y esperaba hablar con la misma Dina Boluarte para hacerla cambiar de opinión. Evidentemente, no funcionó. En lugar de Tello, en el Ministerio de Justicia entró Daniel Maurate, exministro de Ollanta Humala, en trabajo, en el 2015 y 2016. Su entrada estaba casi cantada luego de que se supiera que el sábado visitó la oficina de Alberto Tarola en la PCM. Los otros ministros que ingresaron al gabinete fueron Fernando Varela en el Ministerio de Trabajo y Juan Carlos Matthews en el de Comercio Exterior y Turismo. Dejamos un rato la política porque se hizo justicia en el caso de la Universidad Nacional de Música. Luego que el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, impusiera a un científico como rector del ex conservatorio, el sábado se decidió restituir a la reconocida pianista Lidia Hung como la principal autoridad de la Universidad Nacional de Música. El brevísimo ex rector Jorge Rivera Muñoz renunció después de que los estudiantes y buen sector de la sociedad civil protestaran incansablemente por tener como líder a alguien que no sabía de música, sino alguien que sabía de biología y de química. Incongruente, ¿verdad? Y esto más aún porque la gestión de Lidia Hung al frente de la Universidad Nacional de Música, la UNM, se estaba conduciendo dentro de lo que correspondía. No se explicaba el porqué de su salida. Pero aquí va la pregunta: ¿por qué el Minedu quería que alguien ajeno a la música esté al frente de la Universidad Nacional de Música? Es muy sencillo: para debilitar aún más a la SUNEDU o lo que queda de ella. Y eso es porque la UNM es de las universidades que no están alineadas con la Asociación Nacional de Universidades Públicas, un grupo que está abiertamente en contra de las reformas educativas. ¿Y de dónde provenía el rector químico-biólogo que acaba de salir? Pues de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya rectora es la cuestionada Geri Ramón, y ella también es la presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas. ¿Coincidencia? Pues no parece, ¿no? Pero como si fuera una película de Disney, este tema acabó en final feliz, o al menos por ahora. Y ante la pregunta de miles de limeños sobre cuándo abrirá la ampliación norte del Metropolitano, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio su respuesta, o al menos una excusa. En conversación con RPP Noticias, dijo que la demora se debe a que esto, o sea la obra, está mal hecho. Así, palabras textuales dijo. Ya que la ATU les hizo 4.440 observaciones al trazado que va desde Naranjal hasta Caraballo y ya se había advertido eso en varios reportajes. Sin embargo, López Aliaga estima que estas observaciones se terminarán en la maratónica fecha de 40 días. Y dijo que ya en el tiempo que viene trabajando ya se han resuelto más o menos la mitad, así que resolverá 2.000 observaciones en 40 días. Bastante osado el reto, ¿no? Pero eso no es todo. El alcalde se animó a afirmar que en 6 meses ya estará operativa toda la ampliación norte, aunque dijo, por ser positivo, querer bajarlo a 3 meses. Pues ojalá le tomemos la palabra al señor López Aliaga y en 3 o 6 meses se cumpla su promesa y no salga con otra historia. Finalmente, Rafael López Aliaga anunció que se implementará el Metropolitano Sur desde Caraballo hasta Plaza San Miguel, utilizando toda la avenida universitaria hasta la estación Chimpuocllo, y que esta se financiará emitiendo bonos del Estado. Y que si funciona, también hará lo mismo por el trazado de la vía expresa que debería continuar por Barranco, por Surco, hasta llegar hasta la vía de evitamiento. Como dice el dicho, ver para creer. Y cambiamos de tema porque Alianza Lima es más puntero que nunca luego de vencer a Unión Comercio en Moyobamba por 3-1. Los íntimos están on fire. Con el doblete de Hernán Barcos y de Gino Peruzzi, le sacaron 4 puntos de ventaja al segundo lugar, que por ahora es Cusco FC, y seguidito nomás está Universitario de Deportes. Pero ahora la presión recae en la U, puesto que hoy lunes recibirá nada menos que al otro rival, al otro archienemigo, a Cristal, en el Estadio Monumental a las 8:30 de la noche. Ya se vendieron más de 40.000 entradas, por lo que se asegura otra vez un estadio lleno, otro monumental lleno, y también se asegura una Javier Prado recontra llena. Así que si te toca ir por ahí, por la tarde o por la noche, toma tus precauciones, avisados estamos todos. Y cerramos con el vóley peruano. ¡Vóley peruano! ¡Vóley peruano! Ayer se jugó la segunda final de la Liga Superior Femenina y Regatas Lima venció a Alianza Lima por 3-0. Según las reglas de la liga, el campeón se define al mejor de 5 partidos y Regatas ya ganó 2 partidos. El primero por 3-1 y el de ayer por 3-0. Por lo que si el club Regatas este martes que viene gana su tercer partido final, será coronado como tricampeón consecutivo del vóley peruano. Muy bien ahí, chicas. hasta aquí llegamos con las noticias en Informe Matinal. No te olvides de escucharnos todos los días desde tempranito en la ducha, en el bus, desayunando o donde más gustes. Todo esto para que empieces tu día recontra informado. Comparte este episodio, rótalo en WhatsApp y ayúdanos a llegar a cada vez a más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando mañana temprano. ¡Chao!
Esto fue Informe Matinal. Escucha un nuevo episodio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas de la República.